Seguimos conversando esta mañana sobre la gente joven y sus proyectos de vida con María José Díaz de Chinandega y Elvin Rodríguez Favilena de León. María José, vos estabas antes de irnos a la canción que me encantó, Papá Usted. Se la voy a poner a mis nietas. Me encanta. Vos estabas hablando de los proyectos de vida, cómo se truncan, no solo con la falta de acceso a empleo, sino con otras experiencias que viven particularmente las jóvenes.
Sí, Patricia, lo decía porque la variable del empleo es fundamental. Eso no lo podemos poner en duda. Sin embargo, hay otras variables que cruzan por los cuerpos juveniles que están afectando sus narrativas, sus experiencias, sus sueños, digámoslo así. Por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Tenemos un sistema educativo. Primero, que hay una responsabilidad estatal, pero lo quiero aterrizar. Tenemos un sistema educativo formal que tiene una dosis de fundamentalismos religiosos, donde esto provoca que los imaginarios de las personas más jóvenes, y aquí sí voy a un poco más para atrás, jóvenes, adolescentes también, 12, 14, 15, hasta los 25, pongámosle así, se están reafirmando imaginarios peligrosos, imaginarios que hemos retrocedido en materia de derechos de las mujeres. Por ejemplo, toda la violencia sexual. Chinandega está siendo uno de los lugares, y yo pido que Nicaragua ponga atención a Chinandega en este sentido, donde más abusos sexuales se están denunciando. Y eso es positivo en una sociedad que históricamente los ha ocultado. Entonces, hay
positiva la denuncia.
Positiva la denuncia en un país que históricamente se ha mantenido en silencio. Entonces, esos abusos sexuales en cantidades que se multiplican, entre más rural la información se conoce menos. No es que suceda más, es que se conoce menos. Porque es peligroso decir que en la zona urbana no sucede o sucede menos. Se conoce menos en las zonas rurales. Estas reiteradas violencias de creer que los varones, por ejemplo, vean los cuerpos de las mujeres como objeto, sucede muy temprano en la mente de los adolescentes. Sino por eso vemos que a través de las redes sociales vemos que se ha incrementado el tema del odio, de decir la mujer mala, la mujer puta, la filtración sin permiso de un montón de fotografías que las chavalas se toman de forma consciente, pero hay una relación íntima. Es decir, yo te mando a vos, Elvin, mi novio, una foto. Ese es un derecho que no podemos negar en las chavalas. El problema está, ¿qué hace Elvin con la foto? Agrede, la divulga, mantiene nuestra relación de confianza, se la queda. Entonces vemos que hay un sinnúmero de las chavalas que están teniendo relaciones sexuales, lo cual no está mal. Siempre hemos tenido relaciones sexuales los adolescentes y los jóvenes, pero en una medida donde los VIH-SIDA está aumentando, porque no estamos promoviendo el uso consciente del condón como método principal de prevención, o las chavalas que están cayendo en relaciones de amor romántico porque están queriendo salir de las violencias de sus casas y tempranamente están teniendo embarazos sin que lo hayan planificado, sin que lo hayan diseñado y sin que lo estén deseando, sin meter en este paquete, pero que es importante decirlo, el montón de niñas que están saliendo embarazadas, productos todas de delitos sexuales, que el Estado tampoco está sabiendo atender. Entonces, son proyectos que se truncan tempranamente, son proyectos que las chavalas ven como la maternidad como su proyecto de vida, son proyectos donde las chavalas dicen, la universidad, eso ya no, está lejos, está inalcanzable, por decirlo así, aunque su sueño por dentro es ir a la universidad y estudiar. Vos le preguntas a una niña, ¿qué quiere estudiar? Medicina. Porque se vuelve un deseo, pero que se va en el camino desgastando por la realidad hasta que vemos que resultan en sociedades que le dice el chaval, no podés, conformate, busca qué hacer ahí nomás en tu comunidad, poner una fritanga o algo chiquito para subsistir, ni siquiera para sobrevivir, ni siquiera para vivir.
Yo lo quiero relacionar con lo que señalaba la ley de promoción integral de la juventud, porque establece esta ley como derecho de las y los jóvenes recibir una educación sexual científica en centros de estudio. como una materia del pensum académico. Eso es lo que señala la ley de quinto grado de educación primaria y ejercer los derechos reproductivos y sexuales con responsabilidad para vivir una sexualidad sana, placentera y prepararles para una maternidad y paternidad responsable. Está reconociendo todo lo que no se reconoce en la práctica.
Exacto, y sobre todo el tema de eso último de las paternidades responsables. Casualmente la canción que acabamos de escuchar de Strong, que se llama Papá Ute, habla de una paternidad ausente. Justo ese es el contenido de la música, una paternidad ausente. Y aquí vemos que hay un
abandono. ¿Dónde estás? Dice, papá, ¿dónde estás?
Papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Papá, yo te busco. Papá, ¿dónde estás? Habla de una irresponsabilidad paterna. Y eso es lo que encontramos normalmente en la realidad, lo que encontramos cotidianamente es una joven que está lidiando con una maternidad a solas, sin esa ayuda emocional, económica. Entonces, obviamente, es desgastante, Patricia. Las chavalas quieren, sueñan con ir a la universidad, pero no les es posible porque el camino es tortuoso, sangriento, llegan con las rodillas chimadas y dicen, ¿qué sentido tiene? Y luego vemos este caso, el tuyo, que se multiplica. ¿Qué caso tiene salir con una licenciatura siendo que no voy a encontrar empleo, pues?
Claro, pero tiene que ver también como un proceso de educación formal y no formal.
Así
con
es.
La educación que recibí en la casa, con la educación en esas relaciones de noviazgo, con la educación en la universidad también o en la escuela secundaria.
Sí, hay un término que me pareció interesante. Una vez apliqué una consultoría y era sobre habilidades blandas. Habilidades blandas.
¿Habilidades blandas?
Entonces, habilidades blandas es la inteligencia emocional, la capacidad para poder relacionarse de forma interpersonal, el autoestima. De hecho, cuando yo comencé el activismo, fue hace unos 10 años, 11 años, fui educador en salud sexual y reproductiva. Y el primer taller que le dábamos a los chavalos cuando íbamos a los colegios, a la universidad, era autoestima. Entonces, muchas veces el conocimiento que adquirimos en la universidad, conocimiento técnico, no es suficiente para poder desenvolvernos de una forma exitosa en el mundo profesional, sino que también hay que tener en cuenta pues la inteligencia emocional, que es lo que está muy de moda ahora hablándose. Y según he leído, pues, que voy a meter aquí una palabra que es muy controversial, como es el éxito, ¿verdad? ¿Qué es el éxito? Pero uno lee los artículos del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, dice 6 cosas que las personas altamente inteligentes emocionalmente hacen, dice, y las demás no. O la inteligencia emocional, la clave para tener el éxito en la vida.
Pero si en la escuela hay tratos humillantes todavía, se habla ahora del bullying, para tratar de disimular lo que se está hablando de la violencia
totalmente,
en la escuela.
Totalmente, Patricia, totalmente. Es lo que te digo, despolitizan los debates. Yo le decía en la escuela de Alejo, le decía, el bullying es violencia. Y si un niño, fíjate cómo nos agreden como generación, y este es un ejemplo desde la primera infancia. Cuando a un niño se le nombra como un agresor, estoy hablando de una escuela, lo que le llamamos el famoso bullying, este niño hace bullying. Vos lo metes dentro de la categoría de agresor y a lo mejor estamos hablando de un niño de 8 años que su forma de exteriorizar un ayúdenme, que no soporto lo que me pasa algo grave, que me pasa algo malo, es generar una conducta agresiva en otros compañeros. Y entonces la escuela lo que hace es trabajar al niño para componerlo, lo pongo entre comillas, y que deje de ser un agresor. Ahí lo que deberíamos de reconocer el lenguaje corporal del niño, llamar a la familia y trabajar con la familia porque ese niño algo le está pasando. Entonces aquí le llamamos bullying y le decimos no hagan bullying, como que fuera una receta mágica dejar de ser violentos. Entonces despolitizan los debates, estamos hablando de bullying cuando deberíamos de estar hablando de violencia infantil. Ese niño algo le está pasando, alguien lo está violentando.
Sí, a mí me gustaría regresar un poco al tema de las mujeres, porque en el estudio que hicimos en la plataforma sobre el bono demográfico también incluimos el bono de género. Y es que en los últimos años en Nicaragua la participación laboral de las mujeres se ha incrementado. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? De que las mujeres y los jóvenes son los grupos que mayormente, sobre los que mayormente recae la carga tributaria, los que más pagan impuestos en este país. Entonces, si una mujer decide emprender su propio negocio, se inscribe en un régimen de cuota fija, con la nueva ley de concertación tributaria que tenemos actualmente, está pagando más en impuesto de cuota fija que lo que pagaba con la ley de equidad fiscal, que era la ley que estaba anteriormente. Entonces, el sistema tributario que tenemos actualmente ahorita está diseñado para ahogar los emprendimientos, para que no pasen del primer año. Entonces, un joven que decide emprender o una mujer que decide emprender se va a ver ahogada por los impuestos en los primeros 1 o 5 años.
La gente pobre, además, es la que más paga.
Bueno, dirían algunos economistas, clase media, la clase media, porque la gente pobre paga impuesto indirecto, es decir, paga lo mismo, el mismo 15% de IVA que paga el millonario por comprar una gaseosa, pero la gran mayoría, como tienen unos salarios tan bajos, aquí para comenzar a pagar impuestos sobre la renta hay que tener un salario de más de 8.333 córdobas mensuales. ¿Y cuánta gente gana aquí arriba de 8.000 córdobas en Nicaragua? Entonces, la gran mayoría no paga impuestos sobre la renta. Por eso se dice que acá en Nicaragua tenemos un sistema de impuestos regresivo, porque dependemos más que todo de los impuestos indirectos. El IVA, el impuesto selectivo de consumo, que es el que está en la gaseosa, en la cerveza. También tenemos el DAI, que es el derecho arancelario de importación. Ese otro impuesto indirecto que está en el champú, en los jabones, todo lo que usamos diario en nuestras casas. Pero que el Estado tenga ingresos directos, de, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, esto recae más que todo sobre los profesionales asalariados, que tal vez ya vienen ganando $1,000, $2,000, $3,000 mensuales.
Y se ven poco.
Y sobre ellos recae más la carga tributaria, porque terminan pagando hasta 21% de sus ingresos en impuestos. Pero los grandotes, los grandes empresarios aquí, no pagan tantos impuestos como paga la clase media. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar impuestos sobre el salario que pagar impuestos sobre la venta de un edificio, o la venta de un gran terreno, o de una empresa, que solo va a pagar el 5%. Entonces hay una gran injusticia acá en el sistema tributario, que sin duda influye en cómo los jóvenes y las mujeres pueden desarrollarse en el mundo del emprendedurismo y el mundo del empleo.
Yo me quisiera ir, continuar el hilo que María José señalaba sobre el tema educativo, porque hablamos, o se habla, o se dice del bullying, ¿verdad? Se responsabiliza al niño de prácticas que son sociales también. ¿Por qué? Porque vos tenés más de 600,000 niñas y niños que salen, que quedan fuera del sistema educativo. Y yo me pregunto, ¿eso no es violencia? Aunque se puede reconocer el logro de una matrícula gratuita, una mensualidad gratuita en las escuelas primarias, tenés que reconocer que quedan estos chavalos y estas chavalas fuera del sistema educativo. Y nadie lo nombra violencia. Tenés matrículas estancadas, tasas de matrículas estancadas desde el 2009 a 2017, la cosa no camina. Entonces, en primaria y en secundaria hay una suerte de estancamiento de esa matrícula y de lo que pasa en el sistema educativo de primaria y de secundaria. Y esa es una realidad y eso afecta, porque estamos hablando de secundaria, estás hablando que ahí ya hay jóvenes.
Es una violencia cuyo resultado es de mediano plazo. Porque un joven que deserta de primaria, ¿a dónde va luego? Estamos hablando de un joven de 11 años, 12 años, un adolescente. ¿A dónde va? Y luego estamos hablando de un joven que, aunque se logre bachillerar, Patricia, que la familia se toman esa foto con tanto orgullo, ¿a dónde va después? Entonces, el efecto es casi de 5 años, viendo la deserción o la graduación, pero ¿a dónde va luego? O sea, es de corto plazo y es una violencia como un látigo, ¡pah!, que no nos percatamos. Es decir, estamos hablando de otras violencias, pero esta debería ser incluida como una agresión hacia una generación completa. Por eso digo yo, el bono demográfico que los muchachos estudiaron, a la hora de reflexionarlo, yo digo, es una agresión estatal no atender los hallazgos que los muchachos ya han dicho sobre los muchachos y otros economistas del país, sociólogos. Es una agresión no atender el llamado del bono demográfico. Es una agresión y deberíamos empezar a nombrarla. Porque luego decimos, estos jóvenes no hacen nada, estos jóvenes son fiesta, y caemos en los estereotipos fáciles, pues estos jóvenes solo son reggaetoneros. A mí cuando me dicen, estos jóvenes son reggaetoneros, no sé de qué jóvenes me hablas, porque tengo muchos amigos, tengo muchas amigas que no. Entonces hay unos estereotipos que se agarran para decir, es que no quieren nada, estos jóvenes ahora no quieren nada. ¿Me entiendes? Entonces hay múltiples agresiones, no pichan, no cachan, ni dejan batear, dicen por ahí un dicho, igual pasa con esta generación. No les ayudan, no se movilizan con ellos, ¿verdad? Y los agreden además. A propósito, Patricia, de este tema, quiero hacer una invitación, un paréntesis. Tenemos una jornada...
Eso está bueno.
Tenemos una jornada potente que varios jóvenes de Nicaragua, Elvin en algún momento inicial estuvo con nosotros en Diálogo Generacional, nosotros sentimos que todavía es parte, estamos organizando jóvenes de toda Nicaragua, nos hemos juntado para hacer una cosa que llamamos Jornada de Pensamiento Crítico Juvenil. ¿Por qué, Patricia Orozco? Porque agosto es la Semana Internacional y Nacional de la Juventud. Nosotros reafirmamos que no hay nada que celebrar. Felicidades por ser joven. En estas condiciones precarias, más bien es como que pobre de vos que sos jóvenes. Entonces estamos realizando una jornada donde vamos a llevar a debate público sobre medio ambiente, la crisis ambiental y de los desarrollos de desarrollo económico neoliberales que nos están implantando.
Hay gente preocupada por el tema ambiental, hay jóvenes, mujeres,
Patricia,
y hombres.
Hay una movilización que se está realizando. Por ejemplo, todo el movimiento anticanal, yo reivindico, los campesinos jóvenes están allí, Patricia. Entonces no me digan que los jóvenes no nos movilizamos. Vemos a la Mónica López, que es joven de esta generación, que se ha especializado en este estudio. Vemos a Misión Bosaguas, que ha nombrado el problema de Bosaguas. Entonces vamos a hablar sobre el medio ambiente, las elecciones. ¿Qué estamos pensando y percibiendo en estas elecciones, verdad? Vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar sobre una, que ahí donde yo voy a estar en la mesa de memoria, memoria, cuerpos y revolución. ¿Qué pasa sobre la memoria en este país, sobre los cuerpos que participaron en la revolución? Vamos a hablar sobre, hay uno que me parece fantástico, que se llama Sociedad Civil y Estado, desde las venas del patriarcado. Porque el patriarcado nos habita. Y desde la sociedad civil también, desde los movimientos sociales también, y desde el Estado también. Entonces, no vamos a empezar criticando al Estado, vamos a empezar concibiéndonos y criticando las prácticas patriarcales que nos gobiernan como sociedad. Entonces, es toda una jornada que va a ser el 18, viernes 18 y sábado 19, de 8 a 4 de la tarde. Diferentes mesas en diferentes horarios. Vos decís, podemos encontrarlo en Facebook, vos decís, ve, ¿qué me interesa? Tal mesa me interesa y voy a ir. Porque lo estamos organizando desde jóvenes que somos activistas, que estamos organizados. Y esta es una muestra pequeña de lo que se hace en toda Nicaragua, desde lo que Elvin en la Plataforma Nacional hace en León, con jóvenes de Malpaísillo de León, desde jóvenes que en Matagalpa, Estelí. Porque hay un movimiento de jóvenes, si no lo quieren reconocer, que hay un movimiento joven en resistencia desde las comunidades, es parte de la arrogancia de una sociedad que dice, no hacen nada. Pero estamos haciendo mucho movimiento en las comunidades. Entonces, yo les pido a mis compañeros y a la sociedad que nos escucha en este programa que se tomen en serio el tema del debate juvenil, porque existen movimientos de jóvenes que hacemos un montón de cosas que también nos hemos opuesto al modelo de liderazgo del Mesías. En Diálogo Generacional decimos, ¿para qué queremos un líder? Seamos líderes todos. Que es el modelo en oposición al modelo de gobierno que tenemos, ¿verdad? Entonces yo les pido que cuando hagamos la lectura sobre qué pasa con los jóvenes, vayamos a los territorios y veamos quiénes estamos en resistencia.
Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, estamos en Onda Local.
Buenos días, Patricia, y buenos días a la audiencia de Onda Local. Soy Julio López, del equipo del programa. Estoy desde el Hotel Holiday Inn, precisamente aprovechando un evento que realiza la Fundación Frederick Heber en Nicaragua sobre juventud y ley de primer empleo, y voy a conversar con dos jóvenes, Arlene Celeste Sosa, de la sindicalista de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, y Byron Sequeira, quien es agente de cambio y va a realizar una exposición en el evento que se realiza el día de hoy. Aprovechando para conversar con Arlen sobre cómo ves las perspectivas del empleo juvenil en Nicaragua? ¿Cuál es el panorama que identifica Arlen como sindicalista?
Bueno, con la experiencia que se ha venido desenvolviendo a raíz de los últimos años, pues vemos que hay bastante inversión en el país, pero no con la calidad de un empleo, mucho más para un joven de que inicia una carrera de trabajo. Es bastante difícil para la juventud hacer carrera en una empresa, empezando por que la mayoría de las empresas son tercerizadas, no tienen beneficios, no tienen lo que es un seguro, no tienen mayores beneficios. Entonces, los salarios son bajos, realmente hay trabajo en el país. Trabajo hay, en las zonas francas siempre hay trabajo, hay diferentes ramos y mucha gente que trabaja por cuenta propia. De hecho, de que el nicaragüense, es una de las cosas que tiene, que todo el mundo se conoce de que le hace a todo, porque estamos acostumbrados a defendernos en lo que sea. Por lo mismo, porque no hay una estabilidad firme de que se pueda llegar a un trabajo con la carrera que estudiaste en la universidad y decir, voy a ir creciendo, voy a avanzar, voy a tener un buen salario, porque es bastante difícil, tomando en cuenta de que también existe la competencia de edad, la competencia laboral, la falta de experiencia. Entonces, pues es algo de que se tiene que venir trabajando, y de hecho por eso estamos acá, para trabajar en esa iniciativa de la ley de primer empleo, pues a ver si, para mí que debería de haber una buena relación entre empresas y universidades, donde se pueda realmente entrar a hacer pasantías, pero que realmente esas pasantías sean beneficiosas para los trabajadores, para los jóvenes.
¿Cómo identificas entonces como principal problema el tema de la calidad del empleo que se está generando?
Sí, la calidad de trabajo, falta de seguros, falta de estabilidad laboral, bajo salario, muy bajo.
¿Por qué es necesario para vos una ley de primer empleo? A propósito de que desde hace rato se ha estado mencionando la necesidad de una ley, pero también se ha criticado que las propuestas que han surgido benefician más a la empresa privada que a los mismos jóvenes.
Bueno, con una ley es un respaldo para la juventud. Casi en este país la mayoría de los trabajadores son jóvenes, está entre 18 y 35 años, es el rango más alto, y pues de hecho se tiene que haber una iniciativa, algo que se les proteja. Eso va a permitir de que las mismas empresas privadas no abusen de los trabajadores, y más a los que no tienen experiencia, lleven inocentes a un trabajo. Que casi siempre el joven de que quiere quedarse en empleo, hace lo que sea, trabaja horas extra, no le pagan, llega a la hora que dicen, sale a la hora que se le da la gana sacarlo, y pues tiene que haber una protección para la juventud.
Gracias, Arlen. Ahora voy a conversar con Byron Sequeira, docente también de la UPOLI y agente de cambio de la Fundación Frederick Ebert. Byron, vos estuviste analizando estas propuestas de ley de primer empleo que han surgido y que no han logrado tener cabida en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado con estas iniciativas? Si podés contarle a la audiencia de Onda Local.
Bueno, primero hay que identificar y hay que esperarnos un poco, ¿no? En Nicaragua, al menos, desde el punto de vista político, había algunas personas interesadas en promover una iniciativa de ley de primer empleo juvenil. Y hubieron varias acciones, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, al mismo tiempo, antes de esa primera ley, había un intento de promover la ley de pasantía por dos diputados que ahora ya no están, ¿verdad?, por estos lados en el tema del poder legislativo. Pero es importante destacar eso porque nos da el primer indicio de que existen alguna voluntad política de querer impulsar este tema, hay una preocupación, y eso hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo, no solamente basta el tema de la voluntad. Aquí hubieron también, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Ley de Primer Empleo Juvenil, organizada por la red local, y otras organizaciones juveniles que llevaron a cabo varias consultas para poder armar una propuesta más pensada, una propuesta más realista, de tal manera que fuese completa. Porque la iniciativa solamente teníamos una ley de 8 artículos, y esos 8 artículos, el último, era relacionado al tema de la vigencia. Así que técnicamente eran 6, 7 artículos lo que hablaba la ley de primer empleo. Ahora, la idea es poder desarrollar esta propuesta, porque la voluntad y las cartas fueron puestas sobre la mesa en ese periodo. Yo creo que esta ley debería contener algunos elementos básicos. Es decir, no solamente el tema de las condiciones o los incentivos para la empresa privada, sino también la oportunidad de establecer principios rectores que puedan servir de horizonte para regular la relación laboral entre el joven que accede por primera vez a un empleo. Inclusive, no solamente para los jóvenes que tienen una carrera técnica o un título profesional, sino también para aquellos jóvenes que estudiaron en su momento, pero sí tienen la necesidad de acceder a un empleo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos requisitos o esos principios básicos? Por ejemplo, el tema de la estabilidad laboral, que aunque ya está contenida en el Código del Trabajo, y debe ser señalada al menos en esta ley de primer empleo, la estabilidad laboral. Segundo, el tema de un trato o acceso al empleo sin discriminación, para efecto de reconocer, uno, por una cuestión de una transversalidad de género, dos, por una cuestión de reconocimiento de los derechos de las comunidades o grupos vulnerables, por ejemplo, la población, la comunidad LGTBI, o algunos jóvenes que son triplemente discriminados, por el tema de ser joven, por el tema de ser de libertad sexual, por el tema de ser pobre. De tal manera que la ley debe tener un principio rector para que pueda inspirar todo el cuerpo normativo. Otro, por ejemplo, podría ser el tema del acceso o en el ámbito de estar vinculado con la ley de igualdad de oportunidades, ¿no? También debe haber un principio rector de igualdad de oportunidades en materia del contrato de primer empleo juvenil. Ahora, no solamente hablar de estos principios rectores, sino también, ¿por qué no hablar también del régimen de pasantía y no verlo como una ley independiente, como antes se estaba viendo? Eso no quiere decir que era malo el tema de la primera iniciativa de la ley de pasantía, sino que, como decimos popularmente, matar dos pájaros en un solo tiro, porque son aspectos que interesan a la juventud y reconocer en este sentido que el tema de la pasantía sea reconocido como experiencia profesional para que el joven pueda acceder a un primer empleo.
Finalmente, Byron, hay un tema que es bastante trascendente y que de alguna manera ha estado desvinculado del tema del empleo, y es la educación o la pertinencia de la educación con las demandas del mercado laboral en nuestro país. ¿Cuál es esta situación? ¿Cómo la ves reflejada?
Sí, efectivamente, tenemos una cuestión que es importante reconocerlo, el tema de la globalización. Las carreras técnicas en temas de superación están pensadas para que la persona se pueda desempeñar en un aspecto técnico. Pero ahora la globalización nos obliga a que el joven maneje al menos otro idioma. El inglés es básico. Y no solamente tiene que ser visto como un aspecto extracurricular, sino incluirlo también en la preparación técnica vocacional. Porque, por ejemplo, aquel joven que quiere desempeñarse o ejercer el emprendedurismo para efectos de poner su puesto de reparación de celular y así brindar empleo a otros jóvenes, ahora los manuales vienen en inglés, no necesariamente en español. Entonces el joven tiene que tener al menos conocimiento básico, el manejo del software. Todas esas cuestiones el joven tiene que tener en orden. Entonces el idioma, por ejemplo, es algo que se debe implementar y no solamente de primera mano, sino que tiene que darse un seguimiento, una capacitación constante, antes inclusive de que ingrese al empleo y durante el empleo. Y todavía que existe una base de datos de estos jóvenes, ¿verdad?, de los jóvenes desempleados y al mismo tiempo de los jóvenes que tuvieron un primer empleo y que necesitan un programa de seguimiento. Estos son algunos aspectos que la ley debería retomar en el aspecto de la capacitación y educación constante.
Muchas gracias, Byron, y gracias a Arlen por esta rápida entrevista para el programa Onda Local. Les reportó Julio López.
Gracias, Julio, por esas importantes opiniones que has logrado recoger y que enriquecen el debate que hemos estado sosteniendo esta mañana en Onda Local. Yo creo que pensar en una ley debería de ser una cosa mucho más amplia. Creo que aquí María José y Elvin han estado planteando al respecto distintas situaciones. Y yo pregunto, dado que se señala la importancia de la educación, ¿hay posibilidades de participar la gente joven en el establecimiento de un nuevo currículo que se ha estado discutiendo en el marco de mejoría de la calidad de la educación?
Bueno, siguiendo un poco con lo que decía María José y lo que decía vos, Patricia, pues yo cuando estudié en la universidad, la mayoría de mis compañeros de clase provenían de colegios privados. Y yo me acordé de un video que vi que salió hace como unos 5 años sobre el bono demográfico, que decía que en el sistema de educación pública, de cada 100 chavalos que entraban al sistema educativo a primer grado, solo 2 llegaban a la universidad. Es decir, que la mayoría de los que están estudiando en las universidades públicas en realidad no son los más pobres de Nicaragua, porque los que llevan de los departamentos no eran los más pobres, eran los que tienen la posibilidad para poder movilizarse a León y poder estudiar en León. Entonces,
En 2009 se reconocía que la mitad de los jóvenes que lograban llegar a primer grado, de niñas y niños, la mitad lograba terminar la secundaria.
Sí, y la currícula que tenemos aquí es una currícula bastante enfocada más que en el aprendizaje, en la memorización de contenido. Y ese es completamente un sistema obsoleto. Y además, ¿qué es lo que he escuchado? Pues para que el Estado de Nicaragua aparezca bien internacionalmente, con niveles de deserción y de repitente más bajo, pues los profesores tienen una orientación acá en los colegios. Y la orientación es pasar a los niños y a las niñas, hayan aprobado o no la materia, pues, hayan aprendido o no. Entonces, es un grave problema que tenemos aquí con respecto a la calidad de la educación. Para que haya calidad de educación, se necesitan recursos económicos. Y para que se consigan esos recursos económicos, necesitamos mejores trabajos. Trabajos que tengan un mejor salario, porque en base a ese salario, con base en ese salario, va a haber más recursos tributarios para poder aportar a ese sistema educativo para que tenga mejor calidad.
Para que haya mayor inversión.
Sí. Sobre este punto que Elvin planteaba de que los maestros y maestras se ven obligados a aprobar por estas estadísticas que el Estado necesita crearse, inventarse, yo me pongo a pensar qué pasa en los corazones, ¿sabes? En la afectividad de los maestros, que yo siento como que el Estado deshonró esa profesión. Porque los maestros aquí tienen de los salarios más bajos. Las comunidades rurales, por ejemplo, una maestra anda por 3,000 pesos mensualmente. Y a muchas de ellas les tocan los multigrados. Es decir, ponen a los niños de espaldas unos a los otros. De aquí es tercer grado y el de acá es cuarto. Entonces, realmente la motivación es para que un profesional sea eficiente, tiene que tener formación, tiene que tener materiales, tiene que tener condiciones laborales. Vamos al punto, la precariedad del empleo. Pero los maestros también viven en precariedades laborales.
Entonces, en el sector urbano son gente joven, sí, mayoritariamente.
Sí. Y son bastante jóvenes porque las personas más adultas, que digamos las que me dieron clase a mí, ya están jubilándose o ya están a punto de jubilar o ya se jubilaron hace rato. Entonces, la docencia también está viviendo una renovación de su plantilla, de la gente que está allí, que no es la misma docencia que digamos que conocíamos, que sin contexto lo voy a explicar, pero que salía a las calles a protestar, Patricia, que tenía una lógica, que defendía la lógica pedagógica, que defendía la fineza de las metodologías también. Ahora vemos que hay una generación de maestros despolitizados también. Es decir, le das 3,000 pesos, le pones a 70 alumnos en el aula. En verdad que lo único que quiero es pasarlo porque lo que necesito es menos problemas, complejizarme la vida. Eso también es una violencia hacia el sistema de la docencia, es decir, al propio grupo de docentes, es una violencia que lamentablemente sabemos, ¿cómo se llama? Anden, no ha sabido reconocer por estar plegado al gobierno, pero también es una violencia psicológica hacia toda una generación de docentes que son docentes jóvenes, Patricia.
¿Qué cosas podemos reflexionar y recomendar a la gente joven para un cambio de actitudes en los diferentes ámbitos que hemos estado platicando? Hemos estado platicando del empleo, de la educación, de los problemas de salud sexual o derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué cosas pueden enriquecer incluso esa sesión de diálogo que vos decías que va a haber el 19 y 20?
18 y 19.
¿En dónde?
Luciérnaga, el auditorio de Luciérnaga. Esto está en Bolonia.
¿Qué cosas podemos recomendar?
Bueno, primero, antes de recomendar, reflexionar a todas las personas jóvenes, tengamos en cuenta que no siempre vamos a ser jóvenes. Se lo digo yo que tengo 29 años y ya después, el próximo año, legalmente ya no voy a ser joven, porque ser joven aquí
es 18 años. Yo te veo muy joven. Yo te veo muy joven.
Pero entonces, ya no vamos a ser jóvenes siempre. Tenemos un Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que prácticamente está en quiebra. no sabemos cómo nos vamos a sostener cuando ya nos toque llegar a la edad de adultos mayores. Entonces, si no actuamos ahorita, ya después va a ser muy tarde. Los economistas han dicho pues que el bono demográfico tenemos prácticamente unos 20 años más para aprovecharlo, y en esos 20 años hay que aprovechar para invertir en educación de calidad, transformar también la matriz productiva que tenemos acá en el país. ¿Qué significa eso? Pues que la mayoría de los empleos acá los genera el sector comercio. El sector comercio no produce nada, o sea, nada tangible. No producimos vehículos, televisores y esas cosas. Un economista me mencionaba, que era Adolfo Acevedo, producir, dice, artículos o productos de inelasticidad en la demanda, precio. Y yo le pregunto, ¿y qué es eso, doctor? Me dice, son artículos que a pesar de que sube el precio, siempre se siguen consumiendo, siempre se siguen comprando. Caso tenemos el de los smartphones, los electrodomésticos y demás. Entonces, acá en Nicaragua necesitamos aprender a tecnificarnos, a darle valor agregado a nuestros productos, a dejar de ser productores nada más de materias primas, de comenzar a hacer productos más elaborados.
Pero eso tiene que ver con un marco de la idea de desarrollo que tenemos para Nicaragua.
Así es. Yo le decía fuera de, cuando estábamos en la entrevista, que toda política, Patricia Orozco, toda ley que se tenga que promover, tenemos que pensarnos a quién le responde, porque no se trata ya de un país, ya no nos sirve solo las buenas intenciones. Ay, yo quiero que los jóvenes tengan un buen futuro. Pues no, los jóvenes no queremos un buen futuro, queremos un buen presente ya sabes. Y cuando se formula una ley, uno tiene que ser autocrítico y decir, ¿esto a quién responde? ¿Qué ideología hay detrás de esto? ¿Es proempresa o realmente responde a una generación? Y hay que ser humildes, Patricia Orozco, en reconocer que hay muchas de las cosas que se hacen con buenas intenciones, pues tampoco resultan. Yo quisiera cerrar diciéndole a los jóvenes y las mujeres y hombres jóvenes que sospechen, que no se conformen con la realidad que tienen, que se resistan a creer que lo que tenemos es lo que nos merecemos, porque el sistema está diseñado para decir, me merezco esto, ¿no? Entonces que desde los espacios, desde los barrios, desde las universidades, sospechen de todo lo que tienen, que no se conformen, que piensen que pueden, que nos merecemos otras posibilidades de vida, otros proyectos de vida son posibles, parafraseando a María López Vigil, otros proyectos de vida son posibles. Yo sigo creyendo que Nicaragua es posible reconstruirla, pero no lo vamos a hacer como jóvenes, lo tenemos que hacer como sociedad, porque a la hora de dividirnos a jóvenes y adultos, pues una segregación que yo digo es absurdo, porque los ancianos están siendo apaleados por falta de LIMS y nosotros vamos hacia allá. Entonces es necesario que resistamos con acciones colectivas. El emprendimiento es capitalista. Las colectividades, las cooperativas son alternativas que podemos todavía rescatar, no como un amarre, sino que promover proyectos que sean más colectivizados, porque es que sí vamos a poder resultar, y a los jóvenes que se organicen, que griten y que pidan cuentas, que exijan.
¿Dónde ubicamos esta ley que dice que debe ser financiada, la ley de promoción del desarrollo de la juventud, debe ser financiada, dice, por una Comisión Nacional de la Juventud que debe recibir recursos del Presupuesto General de la República?
Y si recibe presupuesto, Patricia Orozco, lo hace a través del Instituto del Ministerio de la Juventud. Sí reciben presupuesto y no es poca, porque también le lleva plata de la cooperación por fuera, aparte del presupuesto. Mira, el Ministerio de la Juventud históricamente nos ha asociado a los jóvenes en estos clichés: deporte, cancha, fútbol. Y la verdad es que eso está tan alejado, no sé si alguien coincide, pero eso está tan alejado de lo que vos ves que los jóvenes están pidiendo y demandando. Que no es quiero cancha, eso es un cliché bastante simplista. Yo creo que eso hace, cuando el Ministerio de la Juventud hace estos abordajes, es para desviar lo importante, lo estratégico, y mantener, vuelvo al punto con que inicié, sedados a los chavalos. Yo creo que lo que debería de hacer el Ministerio de la Juventud en todos los tiempos desde que se inventó es alguien que esté puyando, diríamos los nicaragüenses, alguien que esté jincando. A ver, Ministerio del Trabajo, el artículo tal de mi ley dice que vos tenés que estar haciendo tal cosa. A ver, Ministerio de la Salud, vos deberías... En verdad que debería ser un instituto que esté puyando, que esté demandando en el ejercicio pleno de la palabra, demandando que los otros ministerios crucen las líneas. Propio. Exacto. Crucen las líneas de los análisis y políticas juveniles.
Tengo una persona en la línea telefónica. Buenos días, estamos en Onda Local.
Buenos días. Mi nombre es Reinaldo Estrada Castellón, de la Colonia de Junio. Yo soy oyente de la radio y los programas que presentan ahí son muy bonitos, muy buenos, ilustrativos. Y por eso me gusta, pues, y en la forma que lo hacen muy seriamente, que es lo más importante. No lo hacen de una manera grotesca, burlesca y todas esas cosas como en otras radios se escucha. Yo lo que quisiera es agradecerles a ustedes, que yo los felicito porque... Así como está diciendo este muchacho que tiene 29 años, y es cierto, él es un hombre pensante para en el futuro, no por lo que piensan hoy, que es para hoy y mañana, se olvidan. Yo ya soy un hombre de 67 años, yo he vivido mi vida, soy jubilado, con que coticé 1.600 cotizaciones, y resulta pues que al final salí corto con la liquidación, y aquí estoy corto, pues. Entonces, eso es lo que tienen que prepararse los jóvenes, tanto las mujeres como los varones, a esta juventud, que, pero hay que hacerlo constante, 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 porque ellos no se dan cuenta de que cuántos años les falta, como dice un muchacho, tengo 30, y dice, pues gracias, 60, son 30 años. Él está pensando en su futuro. Y así, de esa manera, tienen que pensar todito los jóvenes. ¿Por qué razón? Eso que me dijo él, eso estaba escuchando él, que se necesitan industria, porque no hay trabajo. Y entonces, si no hay industria, ¿dónde van a trabajar? Otro señor dijo que hay que hacer eso, que prepararse el otro, que no sé cuánto, que tantas cosas. No, primero, necesitamos trabajo en este país, industria. En Costa Rica aproximadamente hay 900 industrias. ¿Y aquí cuántas hay? Unas cuantas. Entonces, se necesita personas como ustedes, que nos sigan ilustrando, empujando. Esta es una carreta para los jóvenes. Yo, para mí no, porque estoy anciano, pues, pero para los jóvenes sí. Porque hay jóvenes que no se acuerdan que tienen que llegar a viejo y que tienen que llegar a una pensión. Pero si llegan a una pensión raquítica, así como se lo liquidan a uno, entonces, ¿qué va a hacer uno? Si en así es raquítica y si no llega a pensar eso, como dice este muchacho, lo felicito, y a la muchacha también, y a la muchacha también que está dirigiendo el programa. Así que a ustedes, para mí, es un éxito que ustedes van a realizar poquito, 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 se llena la gallina. Pero lo que yo quiero es que lo sigan haciendo para que todos estos jóvenes entiendan. Ellos son de los que les encanta andar haciendo la huya y bebiendo guaro. Así que muchas gracias porque me dieron esta oportunidad. Felicidades. Y que tengan más éxito así como tienen. Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada. Elvin, por la alusión directa.
Sí, le quiero mandar un saludo, ¿verdad? Y efectivamente, gracias por las felicitaciones. Y pues me gustaría que demás personas jóvenes comprendan la magnitud del problema que tenemos aquí con respecto a la seguridad social, que nos afecta a todos y a todas, y está vinculado con el tema del empleo juvenil directamente. Porque en la medida de que el empleo juvenil sea digno, sea decente, sea de calidad, también así va a ser la calidad que vamos a tener en nuestras pensiones cuando nos toque jubilarnos. Y el empleo juvenil está directamente relacionado con el sistema educativo. Y el sistema educativo, para que sea de calidad, está relacionado con el sistema tributario. Entonces, es como un círculo.
Yo creo que en el debate que planteaba María José, que van a ser el 18
y
19, deberá discutirse esta problemática en la mesa de economía.
Está una mesa del INS.
Uh-huh. Sí. Hay una mesa
del INS. Sí, no, qué porque bien. Es un tema, uh-huh, que evidentemente, ¿cómo hacemos, Elvin, para que nos movilicemos? Porque en verdad, como vos decís, es una cadena, pero tenemos que movilizarnos, como vos bien dijiste, por la decadencia del sistema educativo, por la precariedad de los empleos que existen para los jóvenes, y evidentemente por el tema del sistema. Es que por todos lados nos tienen agarrados, por todos lados.
Yo creo que en el centro deberá discutirse la existencia o no de una política juvenil real, una política juvenil que integre, que incorpore o que sea su beneficiario, jóvenes de todas las condiciones sociales, jóvenes del campo, jóvenes de la ciudad, jóvenes independientemente de sus creencias y de sus afinidades partidarias.
Eso pasa por dos elementos, Patricia Orozco. Uno, que en este punto que voy a decir hemos avanzado sustancialmente. Pasa porque jóvenes organizados y no organizados encaminemos nuestras necesidades para demandarlas. Algunos como Elvin, yo y otros que conocemos, que porque no somos pocos los que estamos en este punto, hemos reflexionado y tenemos claridad de los problemas. Hay mucha claridad de los problemas, pero pasa por otra variable, que restablezcamos la democracia en Nicaragua, porque nosotros podemos movilizarnos. Vemos que hay otras expresiones de jóvenes que salen a la calle y se movilizan, ¿verdad? Pero vemos que hay un Estado que escucha esa movilización. Pero un Estado sordo como este, y un Estado, y lo voy a dejar, es mi opinión, que no fue electo Patricio Orozco, porque las últimas elecciones en Nicaragua han estado bajo sospecha. Entonces no es un Estado legítimo, y como no es un Estado legítimo, evidentemente se está alejando de las realidades que el pueblo juvenil, el pueblo nicaragüense está demandando. Entonces tenemos esas dos cosas. Yo creo que como jóvenes estamos aportando, estamos haciendo, estamos encaminados a hacer las cosas como deben de ser. Pero por el otro lado, reconozcamos que en ausencia de una democracia y en ausencia de unas elecciones transparentes que te coloquen como interlocutor a personas que vos elegís, te gusten o no, vos las elegís en términos generales, vos dialogas y presionás y te planteas, mira, los jóvenes de Chinandega tenemos esta propuesta y esta es la firma que respaldan esta iniciativa de ley. Pero del otro lado tiene que haber un Estado que reaccione y te escucha.
Apertura.
Y no es el contexto de Nicaragua. Entonces tenemos que lidiar con el desempleo, con el hambre, con las violencias sexuales que estamos cotidianamente en un Estado totalmente ausente.
Gracias, María José Álvarez.
Díaz.
Ay, María José Álvarez, ya viste.
Me cambiaste. Díaz Reyes, en honor a mi madre, a Reyes, ¿verdad? Lo reivindico.
Gracias, Elvin Rodríguez.
Solo me gustaría dar una última idea. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, recibí una clase optativa que se llamaba Políticas Públicas y que nos decía el profesor, bueno, aquí tenemos un problema. Primero se hace la ley y después la política. Y por técnica legislativa, lo mejor sería hacer una política y hasta después la ley. Entonces les dejo una idea. Una iniciativa de ley se presenta con 5.000 firmas ciudadanas, pero una política pública, según la ley de acá de Nicaragua, se presenta con 1.000 firmas ciudadanas. Se necesitan menos firmas para presentar una política pública. Se puede presentar una política pública de empleo juvenil acompañada de la firma y acompañada también de un estudio de factibilidad financiera. Es una idea que les dejo ahí a la audiencia.
Yo creo que deberían de discutirlo en el foro, en el encuentro. Esto que supongo yo vas a invitar a Elvin.
Elvin es parte de Diálogo Generacional. Lo que pasa es que en este momento anda... Casi que no, se nos va, casi. Felizmente porque va a estudiar, ¿verdad?
Sí, entonces.
Felizmente porque va a estudiar, pero Elvin es del grupo Diálogo Generacional que empezamos todo este diálogo. ¿Y cómo empezamos? Diciendo, dialoguemos entre nosotros sobre lo que pasa en nosotros, que pocos espacios de reflexión política tenemos, y este es un espacio que ha crecido bastante.
Gracias, María José. Yo cierro esta edición con una canción que se llama Libre como el Viento, de Marcri.
De Warcry. Warcry, una banda española de heavy metal que me encanta. Y esa canción les va a encantar seguramente.
Sé muy bien lo que hay que decir, mas no voy a mentir, lo siento. Lo que opines de mí me da igual, si creo que es verdad lo gritar.